Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Somos 8.000 millones las personas que poblamos el planeta y, atención, casi la mitad, 3.330 millones, no tienen acceso a servicios como la atención médica, alimentos suficientes, educación o empleo. Una de las principales causas es la llamada crisis de la deuda. Y es que los países en desarrollo tienen que pagar los intereses de la deuda que tienen con tasas de interés hasta 12 veces superiores a los de las naciones ricas, y no pueden hacerlo. Y entonces, a fuerza de pagar y pagar, dejan de invertir en sus propios países, en las personas, en los bienes y servicios básicos, en sanidad, en educación, en infraestructuras. O sea, es una pescadilla que se muerde la cola. Piden deuda, tienen que pagar los intereses, no pueden pagarlos, se empobrecen, vuelven a pedir deuda, etcétera. Esta semana que entra, del 30 de junio hasta el 3 de julio se celebra en Sevilla, atención, la cuarta Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, organizada por las Naciones Unidas, por la ONU, sí, sí, en Sevilla. Y aprovechando esta cumbre, las organizaciones católicas y en su nombre la Conferencia Episcopal Española van a reclamar la condonación de la deuda de los países que nunca podrán saldarla. Para entender todo esto y la importancia de la petición, vamos a saludar a doña Mariluz Ortega Carpio, profesora de Organizaciones Económicas Internacionales en la Universidad Loyola de Sevilla. Muy buenos días, doña María Luz.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Efectivamente, poco más o menos, para mí que soy ajena a la explicación de la economía, el problema es este, ¿no? Que tienen que hacer frente los países a intereses de la deuda que les empobrecen aún más.
Totalmente. Pensad, a mí me gustaría que las personas que nos están escuchando piensen que los ciudadanos de estos países también tienen que afrontar, sus gobiernos tienen que afrontar gastos como la educación, la salud, la generación de infraestructuras, y los presupuestos que suelen tener son presupuestos porque son países en vías de desarrollo, países que con unas instituciones muy débiles y que no tienen un sistema fiscal prácticamente desarrollado, y el poco dinero que tienen, en vez de poder invertirlo en estas cuestiones básicas, lo están dedicando a pagar los intereses de la deuda, con lo cual la deuda permanece, porque al final están pagando una deuda que va creciendo como una auténtica bola de nieve, ¿no?
Claro, nuestros oyentes se preguntarán por qué se han metido en esas deudas y si no son otros los motivos del empobrecimiento. Por ejemplo, la corrupción interna que padecen que suele ser muy intensa. ¿Usted qué le respondería?
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que cuando nos encontramos en la situación esta de deuda, nos encontramos con gobiernos que afrontaron una deuda hace algunos años, muchos fueron gobiernos corruptos, ahora a lo mejor no lo son, habrá de todo, ¿eh? Hay gobiernos corruptos y gobiernos que no lo son, pero muchos la deuda la heredan, la heredan. Y por otro lado, también nos encontramos que los a los que se les debe el dinero, que prestaron el dinero, muchas veces lo prestaron pensando, bueno, un gobierno nunca se va a quebrar, lo cual es absurdo, porque todos los gobiernos han quebrado a lo largo de la historia. Pero además lo proporcionan con un, bueno, pues lo han proporcionado ese dinero sin asumir el riesgo que esto llevaba. Y luego las instituciones financieras también tienen que ver en todo esto, porque a la hora de intentar condonar la deuda o reestructurarla, están pensando más en pagarla al acreedor que en las condiciones de vida en las que se encuentra la gente, ¿no? También eso es muy importante que lo veamos, porque al final reestructurar o condonar la deuda tiene que ser para que al final beneficie a las poblaciones que viven en países empobrecidos, no que beneficien a gente que no está ni tan siquiera allí. No sé si lo he explicado suficiente.
Sí, perfectamente. Hablamos de año 2025, en el que estamos, año jubilar, año de la esperanza. Sí. Fue petición del Papa Francisco esta cancelación de la deuda de los países que nunca podrían pagarla. El Papa León ha asumido este llamamiento y, de hecho, hay un informe respaldado por el Vaticano y elaborado por reconocidos economistas, que marca una hoja de ruta, ¿verdad?, para poder hacer esto. ¿Cuáles serían las líneas maestras de esa posibilidad?
Bueno, por una, este informe, que es el reporte del jubileo, un plan para abordar la crisis de la deuda y el desarrollo y construir una economía global sostenible centrada en las personas, precisamente para mí una línea clave es que este informe se centra fundamentalmente en las personas. Y por eso dice, bueno, más que miremos miremos las instituciones, que miremos la deuda, miremos cómo mejorar la vida de la gente. En ese mejorar la vida de las personas, establece una serie de condiciones sobre las que podríamos empezar a trabajar, ¿no? Condiciones para principios, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, que un país no dé transferencias netas a los países en desarrollo, es decir, que lo que reciba como ayuda al desarrollo, como beneficio, como condonación, siempre sea superior a lo que tenga que devolver, porque es que si no, no pueden salir de la situación en la que está. O, por ejemplo, vamos a reestructurar la deuda, pero pensando en la sostenibilidad a medio y largo plazo. Pensando, por ejemplo, en que las inversiones, pues cambiar, por ejemplo, deuda por educación o deuda por una inversión en desarrollo. Deudas que, o sea, hacer una inversión estratégica orientada fundamentalmente al desarrollo sostenible y al desarrollo justo. Más que buscando la rentabilidad a corto plazo, que muchas veces las inversiones internacionales o las inversiones en general van buscando esto, ¿no?
Sí, perdone que la he interrumpido.
Perdón, sí, nada. Dígame.
Quería preguntarle, porque hace 25 años, durante el jubileo del 2000, se cancelaron, de hecho, 100.000 millones de deuda internacional. ¿Esto sirvió de algo para impulsarnos a hacer de nuevo lo mismo?
Evidentemente que sirvió para tomarnos conciencia de que es posible cancelar las deudas, es posible encontrar mecanismos, es posible reorientar, pero hace falta voluntad para hacerlo. Y también sirvió, fíjense, para tomar conciencia de que es un problema muy grave el de los países, porque a veces cancelamos la deuda, pero hay que acompañar a los estados, hay que crear instituciones financieras orientadas a generar institucionalidad en estos países. Hay que generar una política fiscal que sea redistributiva y justa y que paguen. Es decir, aquí en España tenemos un sistema tributario progresivo, pero que llega a toda la población y del cual nos beneficiamos. Pero en muchos de estos países la mayor parte de la imposición de lo que recaudan los países a través de impuestos indirectos, impuestos que gravan el consumo, pero que no tampoco es suficiente. Hace falta una arquitectura fiscal y sobre todo también junto con eso evitar que los grandes capitales se evadan o se vayan y no paguen impuestos, porque al final no se genera riqueza.
Claro.
Entonces, todo lo que ocurrió hace 20 años nos pone de manifiesto que es posible y que tenemos que seguir trabajando por cambiar y por facilitar la financiación y el desarrollo de estos países.
¿Y esta petición de la supresión de la deuda de los países que no pueden pagarla, en qué medida se va a escuchar? ¿Qué realismo tiene tendremos una acción jubilar similar a la del jubileo del año 2000? ¿Verdaderamente se va a producir ese descuento?
Ojalá se produzca, pero tiene que ver mucho también con la capacidad que tengamos la sociedad, la Iglesia, de pedirlo y de denunciarlo, porque al final Naciones Unidas es un organismo internacional que hace una declaración que luego tienen que ratificar los estados, tienen que buscar cómo eso que hemos firmado, esas grandes declaraciones, y aquello a lo que nos insta Naciones Unidas, luego en nuestro día a día, en nuestra legislación, en nuestra normativa, lo vamos a ir incorporando. Yo creo que algunas de esas declaraciones, mucho de lo que aparece ahí, se va a ir haciendo, pero iremos viendo los cambios poco a poco. Pero ahí también es clave que la sociedad civil se manifieste, que la sociedad civil lo reclame, porque al final es el bien para el planeta y es un bien, bueno, como cristianos deberíamos pedir justicia redistributiva para todos, ¿no?
Pues esperemos que esta entrevista también contribuya a esta reclamación en este marco. La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, de las Naciones Unidas, que se celebra en Sevilla esta próxima semana. Muchísimas gracias a doña Mariluz Ortega Carpio por explicarnos estas cuestiones y esperemos que efectivamente se perdone esta deuda, porque es una cuestión de urgencia para personas que lo pasan mal en todo el globo. Gracias de verdad.
Muchísimas gracias.